Episodio de Con Permisa. No, sí, episodio.
Con Permisa.
Por aquí estoy súper bien acompañada con dos mujerones, mi querida amiga Laura Castro, fotógrafa que está aquí conmigo en California tomándome fotos lindísimas y compartiendo. Bienvenida, Lau.
Hola, gracias.
Y por supuesto con Giri.
Bueno, aquí estamos un poquito con bastantes restricciones, pero bueno, es lo que hay.
Qué difícil, sí, o sea, en realidad ha sido como una situación muy loca, porque justo antes de yo venirme para acá, como que todos tuvimos un sentimiento de que las cosas estaban mejorando, de que se estaban acomodando, de que ya íbamos de salida, que todo iba a estar un poquito mejor, y después yo creo que fue algo que pasó a nivel mundial, se vino este segundo pico, y para todo el mundo ha sido un golpe muy fuerte. ¿Cómo se siente la cosa por allá, Gil? ¿La gente está tensa? O sea, contame un poco.
Definitivamente sí, yo de mi parte sí estoy bastante tensa, o sea, los casos están aumentando, han aumentado significativamente. Yo creo que por lo menos yo ya me había acostumbrado a que si un día habían 50 casos, eso era un día que habían muchos casos, y ahora pasamos de eso a llegar a 400 casos diarios, y sí, realmente, y bueno, también la transmisión comunitaria. Ese es otro factor. Antes se tenían como trazados todas las uh-huh. Todos los casos, y pues ahora ya se perdió esa trazabilidad, entonces también lo hace a uno sentir mucho más inseguro.
Sí, yo sé y entiendo el sentimiento. Honestamente, y eso lo cuento con toda honestidad, aquí pues en Estados Unidos la cosa está muy diferente. Que si es bueno o si es malo, no sé, y no me atrevo a decirlo, pero como que yo siento que tal vez la gente está un poco resignada. ¿Qué te parece, Lau?
Sí, yo siento como que todo el mundo está muchísimo más relajado. Bueno, yo he estado aquí toda la cuarentena y la verdad es que antes había que hacer fila para ir al supermercado, mantener la distancia. Ahora casi que es solo máscara lo que nos piden. La gente está saliendo, las uh-huh. playas están llenas. Es verano también, entonces está muy caliente. Y ya la gente sí se está resignando, la economía del país cayó bastante, entonces ya todo el mundo quiere ver cómo producir, más que nada.
Sí, y no sé si sea bueno o sea malo, porque como te digo, o sea, de igual manera hay un montón de casos al día, o sea, no es como que la cosa mejoró en ese sentido, pero sí a nivel social está pasando como algo un poco extraño.
Sí. Sí, como que ya están retomando la vida normal.
Sí, yo siento que será tal vez como que la gente, no sé, o sea, siento que tal vez después de tanto tiempo de estar encerrados y de estar lidiando con toda esta situación, llega un punto donde la gente se desespera y ya como que sienten que tienen que aprender a vivir con eso. Pero bueno, yo creo que por ejemplo en el caso de Costa Rica, nada más decirles a todos que es súper importante realmente para que el sistema de salud no colapse, que sigan las regulaciones y que Exacto. veamos hasta cuándo llega esto, ¿verdad, Giri?
Sí, yo creo que ese es, o sea, eso es de los puntos más importantes, porque el problema, sí sabemos que esto no es algo que se va a desaparecer el próximo mes, o sea, esto es algo con lo que probablemente tengamos que vivir el resto del año y parte del siguiente año. Lo importante es no colapsar los sistemas de salud para que las personas que se enferman y requieren algún tipo de atención o requieren cuidados intensivos, etcétera, puedan recibir esa atención.
Sí, yo creo que eso es como
porque no es importante. No es como que el día de mañana se van a detener los contagios y, ¿verdad? Eso es un poco difícil, pero es el hecho de poder hacerlo a un ritmo que el sistema de salud pueda digamos manejar. Pero bueno, hoy en realidad lo que queríamos hablar era un poquito sobre el machismo y la misoginia que vemos en redes sociales, inclusive en los medios de comunicación. Por aquí Lau y Nati tienen experiencias al respecto que las vamos a estar comentando. Entonces no sé cuál de ustedes les gustaría empezar con su experiencia.
Bueno, yo creo que podemos empezar tal vez por mi lado, porque es algo como que ya tal vez la gente ha escuchado. Después Lau nos va a contar algo que le pasó hace súper reciente y que está súper fresco y que quedó apenas para esto que estamos hablando. Es muy loco realmente como se ha proyectado la imagen de la mujer por tanto tiempo y cómo eso se ha transmitido también a las redes sociales. Yo creo que todas lo hemos vivido, o sea, obviamente también depende mucho del contenido que tengamos y de la gente que nos sigue. Por ejemplo, en mi caso yo diría, bueno, tal vez estas cosas me pasan porque hay mucha gente siguiendo y el tema de que uno es una figura pública, pero igual eso no está bien y no es una justificación para que a uno se le sexualice de esa forma. Pero por ejemplo, en el caso de Lau, que uno pensaría que todos sus seguidores es como gente más cercana, gente que les gusta la fotografía, o sea, ella también tiene una experiencia muy fuerte con el tema. O sea que a todos de alguna forma nos ha pasado. ¿Qué pensás, Giri?
Sí, no, definitivamente. Yo creo que, o sea, por supuesto, figuras públicas como vos, probablemente le pasa en mucho, o sea, mucho más frecuente. Sin embargo, lo único que se necesita es tener redes sociales y creo que todas hemos experimentado esto y también es algo que podemos ver en los medios, en los titulares, en la manera que se abordan ciertas noticias que involucran alguna mujer. Entonces, o sea, creo que es algo que vemos tanto que está hasta cierto punto muy normalizado y que puede y que veamos estos titulares o veamos estas cosas pasando y no nos haga saltar, sin embargo, debería, ¿verdad?
No, exacto, exacto. Y es, bueno, un ejemplo súper, yo diría que un ejemplo efectivo, porque todo el mundo va a entender a lo que me refiero cuando digo el ejemplo, fue lo que a mí me pasó hace tiempo con una radioemisora. Sí. Bueno, en realidad todo el drama que hubo fue súper, súper, fue como meterle gasolina a este hecho de comparar a dos mujeres y sexualizarlas de esa forma hizo que se le diera demasiado seguimiento a una historia que ni siquiera era cierta y fue algo que a mí me pasó con el tema de mi ex y su nueva novia, que primero todo empezó, o sea, de una forma súper extraña, o sea, como un movimiento en redes sociales que decía, si le dan vuelta a Natalia Carvajal, no me van a dar vuelta a mí. Y lo peor de todo es que eran cosas que ni siquiera eran ciertas, o sea, yo había terminado mi relación hace meses, de meses, a los dos los quiero un montón y les tengo mucho cariño, o sea, lo último que hay es resentimiento en ese sentido, pero en una emisora decidieron, y yo creo que mucha gente se dio cuenta porque yo por ahí en algún momento hablé del tema, decidieron poner a la gente a votar con cuál de nosotras se acostaría y con cuál se casaría. O sea, ya es suficientemente inaceptable que se esté hablando de algo así en una emisora, pero fue todavía peor cuando yo, hablando con una de las personas que estuve involucradas en el tema, le digo esto y me dice, pero es que ya lo hemos hecho un montón de veces, siempre hacemos eso. Y yo, eso nada más lo hace peor, o sea, ustedes me están diciendo que ustedes sí han hecho esto, pero tal vez las personas a las que se lo han hecho no están, no tienen una plataforma como la que yo tengo y tal vez no pudieron decir nada, pero igual se los hicieron. O sea, ¿cómo es que para ustedes esto es algo normal? O sea, ¿dónde cabe comparar a dos mujeres así que además estamos en una situación incómoda? O sea, me parece tan increíble que la respuesta de esta persona fuera esa. O sea, pero es que siempre lo hacemos. O sea, ya lo hemos hecho antes.
Eran hombres.
Sí, eran hombres.
Por supuesto, no mentira. Pero sí.
Lo hacemos todo el tiempo. Todo bien, o sea.
Sí, o sea.
Eso nada más demuestra que todo está mal.
Sí, es completamente, o sea, fue una cosa completamente machista de hacer, porque difícilmente vemos estas dinámicas. Es más, algo interesante sería preguntarles a estas personas si esta dinámica también la han hecho con otros hombres. Porque estoy segura que la respuesta es no.
Obvio, y especialmente en un caso como ese que vende, otra cosa que yo noté muchísimo, es que, digamos, a ese tema se le dio tanto seguimiento y tanto seguimiento, o sea, con algo que literalmente estaba basado en nada. Y lo que yo, a mí me hacía gracia es que, o sea, ya había pasado un montón de tiempo desde que mi relación había terminado y siempre los titulares eran exnovio de Natalia Carvajal, no sé qué de Natalia Carvajal, o sea, como todo como tratando de volverlo súper amarillista cuando realmente yo era la que menos tenía que ver en esa ecuación. Ahora, eso es algo que pasa por esa parte, pero después de eso, otra parte que he experimentado súper fuerte, digamos, ahorita yo estoy en un momento de mi vida que tomé la decisión de que quiero estar sola un tiempo porque tengo mucho trabajo, muchos proyectos y tengo derecho de querer estar sola y tengo derecho de no querer estar en una relación. Y algo que he notado muchísimo también en redes sociales es como esa resistencia a modo como de juzgar que tiene la sociedad para aceptar que una mujer simplemente quiera estar sola. O sea, si uno se mete en redes sociales, todos los chistes y toda la comedia y todo va relacionado a que a pintarnos como que las mujeres siempre necesitamos estar en una relación para estar felices y estar bien, y es exactamente lo mismo que sexualizarnos. O sea, es como imponernos que no somos suficiente para estar bien cuando estamos solas. No sé si vos también lo has notado un poco, Giri.
Sí, y o sea, bueno, yo creo que es completamente válido, digamos, estar en una relación, tanto como no estarlo y no quererlo. Creo que ambos son completamente válidos, así como querer casarse y no querer casarse, esos son decisiones personales, y el problema aquí viene siendo que de cierta manera la sociedad nos impone a que aspiremos a eso, que aspiremos a tener una familia, a casarnos, ¿verdad? Como que estas cosas son las que nos hace, digamos, de cierta manera, mujeres. Estas son las cosas que queremos, que tenemos que querer.
Exacto. Uh-huh. Lau, vos...
Entonces yo me pregunto por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que los hombres quieren de nosotras? O sea, ¿por qué ellos no quieren que nosotras salgamos en el ámbito de trabajo? ¿Por qué ellos se intimidan tanto al poder femenino? Yo siento que el poder femenino ha sido reprimido mucho. De hecho, uh-huh. que el lado derecho es el lado masculino y el lado femenino de un cuerpo es el lado femenino. Si uno ve a uno siempre desde la escuela, lo hacen aprender a mano derecha, todo va con la derecha, creando así, moviendo más el lado masculino que el lado femenino. Uh-huh. Entonces yo me pregunto el por qué. ¿Por qué es que los hombres se intimidan cuando una mujer tiene poder, cuando una mujer está empoderada? Cuando una mujer puede lograr más o igual que cualquier hombre.
O sea, eso
hombre.
Es algo que yo a nivel personal lo he experimentado, digamos, con una pareja, y es el hecho de que yo sentía como que cuando yo lograba algo, o cuando mi carrera empezó a despegar, o cuando yo empecé a despegar como ser humano, ese hecho era molesto, ¿me entendés? O sea, como que hasta cierto punto, yo no digo que sea solo problema de los hombres, creo que también las mujeres tenemos en gran parte culpa de esto, porque hay muchas mujeres que fueron educadas literalmente para buscar un hombre, hacer una familia, y eso fue lo único que les enseñaron. Pero en este caso, a mí sí me pasó a nivel personal una vez que yo sentí que mis éxitos molestaban, que mis éxitos...
intimidaban.
Como, okay. Es que es como poder volar, pero hasta ahí. O sea, uh-huh. dale un poquito, pero ya cuando
me alcances.
Cuando esa persona pasó a ser el novio de Natalia, hubo roce. O sea, como que nunca nos hacen sentir que está bien a nosotras volar por encima de nuestra pareja, porque la sociedad espera que sea al revés. No sé si me entienden más o menos lo que estoy diciendo.
Sí, yo creo que esto es algo que podemos ver muchísimo en titulares. Yo te había pasado hace unas semanas como unos titulares que había encontrado en donde se toma, digamos, se está dando una noticia sobre alguna mujer famosa, pero que resulta que esa mujer famosa o conocida, es que no necesariamente tiene que ser famosa, pero en vez de ponerle su nombre dentro de la noticia, lo que hacen es atribuirle, digamos, su relación con otro hombre. Entonces es esposa de tal y tal, en vez de, pues, nombrarla. Digamos, esto pasó, hay un caso que yo creo que todos nos dimos cuenta, que fue el de Shakira y Piqué, que, es que es hasta ridículo, que en vez de, o sea, la noticia era sobre Shakira, y en vez de nada más decir Shakira esto, se le dice esposa de Piqué esto. Esposa de Piqué, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que validar en relación a...
Sí, alguien como
a
Shakira.
A un hombre.
Sí. Exacto, y ahí es donde empieza la raíz del problema. Yo sí quiero como acotar tal vez que yo siento que no es 100% culpa de los hombres, porque también hay hombres increíbles, digamos, que se encargan de impulsar a sus hijas a ser mujeres inquebrantables, pero sí siento que es muy fácil que los hombres se intimiden, y no todos los hombres, hay muchísimas excepciones, pero sí que se intimiden por una mujer que sabe lo que quiere y que tal vez se nos juzga muchísimo por ser personas que ponemos nuestra carrera por encima de una relación o por encima de una familia. Por ejemplo, yo ya voy a cumplir 30 años. Bueno, Giri es de mi edad también. ¿Vos sos de mi edad, Giri? Sí, ¿verdad?
Sí.
Giri es de mi edad.
Sí, yo ya cumplí, bueno, exacto, los 30.
Entonces, ustedes saben, digamos, cuando uno se está acercando a los 30, la presión que llega de parte de mucha gente de la sociedad, como restándole valor al hecho de lo que estás construyendo a nivel profesional o lo que has logrado a nivel profesional o las metas que tenés para futuro, y hasta cierto punto, de una forma muy sutil, como tratar de shamearte por el hecho de estar en esta etapa de tu vida y no tener o no querer ni siquiera una relación. O sea, y es algo que hasta yo a veces misma me encuentro pensando, no sé cómo explicarlos. O sea, yo a través de meditación y de muchas prácticas he logrado como aprender a reconocer mis pensamientos y agarrarlos cuando todavía son pensamientos, y cuando son pensamientos que no me aportan nada, desecharlos, a ponerle atención a las cosas que estoy pensando. Y a veces me agarro pensando literalmente, o sea, wow, pero ya voy a cumplir 30 y no tengo novio. Y yo misma digo, o sea, ¿qué? O sea, ¿por qué estoy pensando esto? Yo no quiero tener novio en este momento, quiero estar sola, y si alguien llega y pasa, pues veremos, pero estoy feliz como estoy. ¿Por de dónde viene este pensamiento construido y aprendido que tengo en mi cabeza y que cada cierto tiempo resuena y que cada cierto tiempo ataca y que cada cierto tiempo lo pone a uno a cuestionarse cosas? Y eso son cosas que hemos aprendido desde que éramos niñas, y no solo de parte de los hombres, también de parte de las mujeres. Hay muchas, hace poco fue súper interesante, estaba en Miami, estaba con una chica colombiana y ella me estaba contando, porque en Colombia hay muchísimo de esto, y ella me estaba contando que, por ejemplo, su papá a todos sus hermanos les pagó la universidad y a ella no se la quiso pagar. Wow. Y le dijo, no, es que, o sea, vos te toca ir a hacer una familia, ¿me entendés? Entonces, imagínate todos esos años y generaciones de crecer con estas predisposiciones. O sea, qué difícil romper con eso, pero nos toca a nosotras, a esta generación de mujeres adultas ya, que podemos decir, o sea, el amor es un complemento para muchas cosas, pero no es una obligación, y uno nunca tiene que estar con alguien porque se sienta obligado, porque ahí es cuando aparecen todos los problemas como la agresión y todo esto, que son mujeres que se sienten atrapadas dentro de su propia realidad.
Yo creo que lo importante siempre es como que exista el poder de decidir de manera libre lo que queremos, ya sea si realmente queremos casarnos y formar una familia, o si queremos no hacerlo, si queremos, ¿verdad? Sea lo que sea que hagamos, que la decisión venga desde la libertad y no desde la imposición, ¿verdad? Y estos son cosas, es que a veces se me olvidan las palabras, pero que vienen de demasiadas generaciones hacia atrás, y yo sí creo que por lo menos yo estoy viendo un cambio en las generaciones nuevas, un cambio en donde no sé si es por el acceso a la información, redes sociales, etcétera, en donde, ¿verdad?, como que estos temas han tomado un montón de relevancia, y sí se puede ver a las nuevas generaciones como cuestionándose todas estas cosas que se nos han impuesto desde muchísimas generaciones atrás. Y eso, la verdad, me gusta montones. Me gusta ver cómo ahora las chicas están, o sea, desde muy jóvenes están empezando a cuestionar estas cosas, y creo que eso es demasiado importante, y no es algo que solamente las mujeres deberíamos hacer, es algo que los hombres también deberían hacer, porque son también parte. De nada nos sirve, o bueno, no es que de nada nos sirve, pero no es suficiente con solo nosotras cambiemos el chip, sino que lo hagamos en conjunto.
Sí,
¿verdad?
Yo quería que Lau nos contara un poquito, porque una experiencia que vos viviste hace poco, y como para volvernos un poco al tema de redes sociales y todo esto, Lau es fotógrafa, como les dije, y normalmente la fotografía de Lau es como muy artística, ¿no? Vos no sos como una chica que se encargue de fotografiar a las mujeres desde una visión un poco más sexual, para nada, todo lo contrario. Yo siento que es muy loco porque con los fotógrafos se nota mucho cuando hay una mujer detrás de la cámara, ¿no? Claro. Porque lográs siempre como capturar esa sensibilidad de las mujeres. Entonces Lau sacó una foto que a mí me parece hermosa. ¿Vos la viste, Giri? Súper linda,
sí,
o sea, que capturó a un grupo de mujeres en un momento que para mí era como hasta una oda a la mujer, o sea, era como mujeres viviendo su sexualidad en su mejor momento, y no me refiero a siendo sexuales, sino simplemente estando cómodas dentro de su propia piel. Eso era lo que a mí me transmitía la foto, pero bueno, contanos qué fue lo que pasó.
Uh-huh. Sí, bueno, esa foto fue tomada un día que nosotras fuimos a unas cataratas, las de Montezuma, y queríamos pasar un buen rato, nos quitamos la ropa, empezamos a nadar, no había nadie, y las fotos vinieron de forma natural. Para mí, la naturaleza es lo que más me importa. Si ves mis fotografías, todo es basado en naturaleza, animales, todo lo que nos rodea. O sea, yo no trato de crear algo que no sea cierto. Entonces yo tomé esta foto y por mucho tiempo las tuve guardadas, de hecho como por 2 meses, pensando si quería ponerlas, porque yo sé cómo es la gente en social media. Digamos, yo no uso brasier y a mucha gente le incomoda eso. Siempre me hay hombres que siempre me dicen algo como, hey, se te ve, o algo así, y siempre me he preguntado el por qué. Entonces en esta foto lo único que se veía eran pezones. Para mí los pezones es la cosa más natural. Hombres y mujeres, ambos tenemos los mismos pezones.
Y ahí Giri tenía algo muy interesante que aportar, ¿verdad? Que me estabas comentando sobre este tema.
Sí, y bueno, es como... O sea, en realidad no hay diferencia entre los pezones masculinos y los femeninos. O sea, los pezones, las tetas, no son un órgano sexual. O sea, biológicamente están hechas para poder alimentar. Eso es todo. No es un órgano sexual. El problema es que la sociedad ha sobresexualizado las tetas y por ende se tiene que censurar los pezones femeninos, y casi que el cuerpo femenino desnudo, de cierta manera, se vuelve hasta un tema como obsceno, y la verdad es que ningún cuerpo es obsceno. Entonces, bueno, y en estas fotos en particular, que estaban preciosas, se ven varias chicas realmente como nada más siendo ellas, compartiendo un espacio. Sí, estaban desnudas, sí, se les veían los pezones, pero, o sea, es realmente, a ver, la foto no tenía absolutamente nada sexual. Entonces, bajo los estándares o las reglas que tiene Instagram, porque fue ahí que
sí,
te las bajaron,
entonces,
¿verdad?
Recibí primero un comentario de un chico diciéndome que por qué yo subía algo tan sexual. Yo puse un comentario como, el poder de las mujeres viene de vuelta. Y un chico me comentó como, ¿qué poder si lo que estás poniendo son chicas desnudas? Sexualizando a la mujer, sí, o algo así me puso. Y 2 días después Instagram me quitó la foto. Supuestamente alguien reportó la fotografía y reportó que era algo de no visible para todo el mundo. Entonces, pues sí, o sea, no entendí bien el por qué. Entonces la volví a subir, la censuré, y la censuré en una forma muy grande, como tratando de protestar against it, pero sí, me extrañó mucho, porque yo lo que quería dar a entender es que somos mujeres y somos libres, y así vinimos al mundo y así nos vamos al final de cuentas.
Y no, bueno, y es que, a ver, no podemos confundir el cuerpo desnudo con algo que está, digamos, una fotografía que está provocando de cierta manera esta parte como sexual, porque no, literalmente eran 4 chicas sentadas como a la par de un río, siendo, existiendo. Entonces, y la única razón por la que esto molesta es, yo tengo una teoría, y es que el cuerpo femenino, cuando no se presenta a modo que sea para consumo masculino, les molesta. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Dar, digamos, el periodo de lactancia, dar de mamar en público, a la gente le molesta. ¿Por qué? porque se está exponiendo los senos, no de una manera que sea de consumo masculino. Entonces, molesta. Sin embargo, para eso son, esa es la razón de ser de los senos, en realidad.
Bueno, yo creo que a mí a nivel personal me pasó algo que para mí fue significativo porque fue como hasta una especie de experimento social y yo siento que eso empezó a pasar, o sea, para todos el tema de la cuarentena y todo esto que ha estado ocurriendo fue significativo y no quiero hablar por todo el mundo, pero yo sí creo que todos tuvimos como un punto de inflexión, tal vez donde las cosas nos enfrentamos de frente con la realidad de, ok, o sea, estoy yendo por el camino que quiero ir, estoy haciendo las cosas que realmente quiero hacer, o sea, por primera vez siento que tuvimos tiempo como de pensar en cosas que antes tal vez no pensábamos por el simple hecho de que no teníamos tiempo de pensarlas. En mi caso yo estaba viajando, todo el tiempo estaba como de un país a otro, en un lugar, en el otro, etcétera, y no había tenido como este espacio para realmente reconectar. Se me cancelaron todos los proyectos de televisión de este año porque no los van a hacer y eso también me dio como una libertad que renació adentro mío que al principio me asustó porque es como, ok, so, now what? O sea, ¿ahora qué? Pero por otra parte, me dio la fuerza por primera vez en años como de reconectar conmigo misma, no solo a nivel personal, sino también a nivel de redes sociales. ¿A qué me refiero con eso? Que la gente no se imagina la cantidad de presión con la que uno lidia cuando sos Miss Costa Rica y esperan que te veas así o asá, que hagas esto así o asá, etcétera. Y sea como sea, esas son cosas que se quedan con uno y que se te quedan en la cabeza y que seguís proyectando después de mucho tiempo, incluso cuando ya no sos esa persona. Entonces, para mí esto fue como un reencontrarme con todo eso y fue la primera vez que realmente tuve la posibilidad de volver a ser yo. Estoy hablando en todos los sentidos, o sea, a nivel de mi comunicación, a nivel de mi forma de vestirme, de proyectarme, de hablar, de ser abierta con esto que estábamos hablando, de no querer tener una relación, de ser una mujer que está feliz sola. Y hubo mucha resistencia, o sea, y no resistencia directamente con la gente que me sigue, porque realmente la gente que me sigue yo siento que me conocen un poco y por lo menos se ha creado un ambiente tal vez de no tanto odio, pero sí he escuchado muchos mensajes como, es que Natalia cambió, es que ya no es la misma, es que qué pasó en la cuarentena, por eso algo que publiqué ayer que hablaba de todo esto es como, yo siempre he sido esta persona y la razón por la que las cosas se me dieron fue por esa libertad de ser yo misma y de proyectarme desde una forma muy transparente. Y yo creo que esa percepción de que se nos rompió la princesa de cristal, que a mucha gente le molestó, dice mucho de la sociedad. ¿Qué pensás, Giri?
Bueno, sí, bueno, para empezar, yo creo que el cambio nunca es algo malo, ¿verdad? Eso es algo que nos hace bastante humanos. Nosotros crecemos, aprendemos, cambiamos, evolucionamos con el tiempo y una persona que sea la misma que hace 10 años, que hace 5 años, definitivamente no entendió nada. Entonces, no recuerdo hace cuántos años fue esto en Miss Costa Rica.
2018.
Bueno, 2 años, tal vez no es tanto. Sin embargo, por un lado, pues me parece un poco raro como que la gente le moleste este cambio, pero no sé si más que les molesta que hayas cambiado de cierta manera, porque en realidad no cambiaste, nada más lo único que cambió fue que empezaste a mostrarte como realmente sos en redes sociales. Pero tal vez me hace pensar que lo que les molesta, más allá de que hayas cambiado o no, es que no estás, digamos, como sirviendo esta imagen de consumo que ellos querían de vos, digamos, que las personas esperaban y querían de vos.
Y es muy loco y al mismo tiempo yo siento que es muy lindo también, porque como yo ya vos dijiste, mencionaste hace un rato, o sea, el que no cambió en estos años no entendió nada. Y es como una cosa que viene con el aprendizaje de conocerse a uno mismo y entender, ok, ¿qué es lo que a mí me hace feliz? Y entender que lo que a mí me hace feliz, la otra gente tiene derecho de que no lo haga feliz. A mí me gusta la libertad, a mí me gustan los proyectos nuevos, a mí me gusta. Yo soy una persona, por ejemplo, que en una relación no puedo estar con alguien que esté todo el día encima mío. Me gusta tener mi espacio, me gusta tener mi espacio para crear y para hacer. Hay personas que quieren otra cosa completamente diferente. Yo tengo amigas que su sueño siempre fue ser madres y eso es lo que querían y eso es lo que las hace felices. Por ejemplo, Lau, que la conozco toda la vida. Sí, exacto. Lau, que la conozco toda la vida, siempre ha sido una persona muy libre y me acuerdo como en early stages, o sea, cuando teníamos 20, 21 años, o sea, la cantidad de gente que juzgaba tus decisiones y que no entendían, o sea, ¿qué es esta chica que nada más es demasiado real? O sea, como que
libre.
A veces a la gente lo afecta.
Libre, sí.
Giri era punk y nadie se acuerda.
¿Sabe? Eso no quedó grabado.
No, y esto lo voy a decir por si acaso no quedó grabado en el anterior producción. Necesitamos hacer una búsqueda intensa, intensa, intensa en la internet para encontrar las fotos de Giri Punk.
Eso no va a pasar.
Y revelarlas en exclusiva en este segundo episodio.
Es que, o sea, yo me encargué de desaparecer todas esas fotos de la faz de la tierra. Entonces, dudo mucho que las encuentren. Eran las épocas de MySpace.
Es una herramienta maravillosa. El internet es una cosa maravillosa, uno nunca sabe lo que puede pasar.
Pero bueno, en mi defensa era
la
época
de
MySpace, entonces la escena emo era algo bastante fuerte en ese momento y pues yo me subí a ese tren, entonces, sí.
Pero a mí me encanta, o sea, me encanta que tengas eso en tu pasado, o sea, ustedes me entienden que yo en el colegio me gustaba el metal, o sea, el día que me gradué canté Phantom of the Opera en mi graduación y ni siquiera sé cantar, o sea, no se pone más vergonzoso que eso, amiga, así que tranquila.
Bueno, ahora
no
claro
te preocupes.
Cantas súper bien.
No, es el rapeo, no canto, es diferente, en ese momento
bueno.
Era como una
bueno,
cosa
a mí me encantaría
melódica.
Ver el video tuyo cantando esto en tu graduación.
Oh my God.
Y también podemos buscar esto de paso.
No, producción no. Yo creo que necesitamos concentrarnos en las cosas que son importantes. No, mentira.
De vuelta bueno, al
para
tema.
Ir cerrando,
¿sí?
Yo creo que, exacto, yo creo que como para ir cerrando, lo más importante y lo que queríamos transmitir hoy y lo que queríamos compartir es que yo creo que esta generación de mujeres y la que viene, o sea, tenemos el trabajo difícil de que las siguientes generaciones realmente y no halfway, no a medias, se sientan libres de ser lo que son. Uh-huh. Porque por más de que nosotras lo sabemos y lo creemos, como lo decía anteriormente, siempre está esa vocecita que nos dice, o sea, ¿será que estoy cumpliendo 30 y es demasiado tarde? ¿Será que estoy mal? O sea, ¿será que soy yo la que está mal? Y eso es algo que nos enseñaron desde que éramos niñas. Y yo no quiero pensar que las niñas del futuro van a crecer con esas mismas limitaciones. O sea, no pueden crecer con esas mismas limitaciones.
No vamos a dejar que pase.
Es importante